Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que se titula Dina Boluarte en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque su situación es bastante complicada. Vamos a adelantarles también que tenemos una entrevista sobre esto y varias otras cosas con el congresista de Fuerza Popular, el único congresista de Fuerza Popular que tiene la gentileza de darnos una entrevista, que no es otro que Jorge Morante, Coco Morante. Vamos a hablar de varias cosas con él, sobre todo de la situación de Dina Boluarte. Mis fuentes me dicen que la próxima presidenta del Congreso, todo indica, sería la congresista Alianza por el Progreso, Lady Camones. Entonces, ¿estaría el Congreso dispuesto a vacar a Castillo y que Lady Camones sea la presidenta del Perú? Complicado, ¿no? Por lo pronto, les contamos que Epicentro TV, específicamente Daniel Llovera, mostró nuevos documentos y esto complejiza la situación de Dina Boluarte, porque confirman que la vicepresidenta hizo gestiones, palabra clave, gestiones directamente ante la Municipalidad de Lima en beneficio del Club Apurímac. Los nuevos documentos se refieren a una apelación a la Municipalidad de una medida que negaba el certificado de seguridad para operar, así es, y fueron firmados por Dina Boluarte en calidad de presidente del club en octubre de 2021, cuando ella ya era ministra y vicepresidenta de la República. Su defensa ante el informe de la Contraloría sobre la incompatibilidad de sus gestiones era que ella simplemente había regularizado, para no perder, digamos, el trámite, los poderes tras su pedido de licencia. Así es. Pero estos documentos son claramente una gestión ante una autoridad en beneficio de una asociación privada, lo cual está prohibido por la Constitución. La vicepresidenta dijo ayer que está recopilando todas las pruebas para dar una explicación amplia y satisfactoria, pero todo indica que habría incurrido en esta prohibición expresa en la Constitución, y tal como nos lo va a explicar Coco Morante, esta inhabilitación luego de la acusación por infracción constitucional implicaría también su cargo como vicepresidenta de la República. Vamos a ver cómo juegan los hilos políticos, que son los máximos intérpretes de la Constitución, más que la juridicidad misma, es la política. Se abre camino de otro lado. La bancada de Renovación Popular ya presentó justamente la moción de interpelación contra Dina Boluarte. De esta forma, se abre el camino para censurar a la vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hay que recordar que la semana pasada, la congresista Norma Yarrow presentó una acusación constitucional contra Boluarte por incompatibilidad de funciones. La buscan inhabilitar de ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, con lo cual no podría mantenerse ni como ministra y menos como vicepresidenta. Con lo cual se daría pase también a que se vaque al presidente Pedro Castillo y que el próximo presidente del Perú surja del Congreso con las implicancias inciertas que esto tendría, ¿no? Sobre todo porque me dicen que Lady Camones de Alianza para el Progreso sería la próxima presidenta del Parlamento. Bueno, por lo pronto, mientras no ocurra esto, porque esto demora como un mes, mes y medio, habrá Consejo de Estado el 17 de junio. El presidente Pedro Castillo convocará al Consejo de Estado en esta fecha, reveló Elbia Barrios, presidente del Poder Judicial, quien había insistido en la urgencia de convocar a esa reunión para buscar salidas a la crisis que vivimos hace varios meses, de seguridad, sobre todo, seguridad ciudadana. Barrios dio a conocer la fecha del Consejo de Estado tras la fallida reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que no se pudo celebrar por falta de quórum, pues no asistieron ni la presidenta del Congreso, doña Mari Carmen Alba, ni el presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, quien estaba en entrevistas para la ratificación de fiscales. Sobre la ausencia de Alba y de Ferrero, no hubo explicación alguna, ¿no? Lamentable, un tema tan importante que también les daría réditos políticos, porque la población vería cómo estas autoridades un tanto lejanas se acercan a nosotros para tratar el importante tema de la inseguridad ciudadana. Enfrentamientos en las Bambas siguen, como sigue el paro y la tensión en esta zona de influencia de la minera Las Bambas, y no parece haber una luz de solución. Más bien, en las últimas horas se registraron nuevos enfrentamientos que dejaron al menos un comunero herido. Esto tuvo lugar entre los comuneros de Huancuire y policías en Cholcabamba, distrito de Conyurqui, provincia de Cotabamba, Zapurímac. El comunero herido recibió un impacto de perdigón en la cara. Estas ya son palabras mayores. Los choques ocurrieron cuando los policías intentaron desalojar a los manifestantes que mantienen un bloqueo en la zona. Las pérdidas por las protestas son enormes para la empresa, la región y los habitantes. Lamentable, entonces, que con el precio del cobre por las nubes, un importante proyecto como este no tenga la legitimidad social que se requiere en un país con tantas subculturas y territorios sin demarcar como el nuestro. Pleno verá nueva moción de interpelación a primer ministro. Esta tarde habrá sesión del Pleno del Congreso que, entre otros temas, decidirá si acepta citar a otra interpelación al primer Aníbal Torres para que explique las razones por las que decidieron prorrogar por 30 días más el estado de emergencia. Según la propuesta, quieren evaluar la temporalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida que restringe los derechos fundamentales. También pretende preguntarle al primer ministro por las actas de los consejos de ministros descentralizados. Bien, ahora sí vamos a hablar del tema de Dina Boluarte, vamos a hablar un poquito de Becerril, también el tema de Alarcón, por qué el Congreso vota de una manera tan fiscalizadora, ¿no? O va a votar seguramente con Dina Boluarte, o con los temas que tengan que ver con el Ejecutivo, pero cuando se trata de Patricia Chirinos o Edgar Alarcón, allí los estándares cambian. Bueno, Coco Morante, de Fuerza Popular, aceptó una entrevista con Grado 5 y las presentamos a continuación. Bien, ya estamos con el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante. ¿En qué anda el fujimorismo, Jorge?
En sus pies.
¿Cómo va?
Ahí vamos bien.
¿En qué movidas estás?
Estamos ahí trabajando con el país, ¿no? Estamos avanzando, viendo diversos temas, ¿no?
¿Cuál va a ser la postura de Fuerza Popular con respecto al caso de Dina Boluarte? Epicentro ha presentado ya varios documentos que, de alguna manera, demuestran que ha realizado actos de gestión representando a Tupac Purimac.
Bueno, evidentemente para nosotros es una infracción constitucional seria, ¿no? Que tiene una determinada sanción pasada ya la Constitución. Entonces, evidentemente, si ella tomó la decisión de ser ministra y tomó la decisión que al mismo tiempo ser ministra ejercer un cargo distinto, cual constitucionalmente estaba prohibido, bueno, tendrá que asumir las consecuencias de ello, ¿no?
Claro, es un formalismo, pero la ley está para cumplirse.
Mira, hay que tener un tema, o sea, la libertad de asociación es un derecho constitucional y es un derecho humano, ¿ok? Es un derecho fundamental. Pero como todo derecho, tiene limitaciones. ¿Y qué pasa? Una de las limitaciones, que además es autoimpuesta, porque ni siquiera es que sea, digamos, una cuestión coercitiva, sino es autoimpuesta en el sentido de que uno, cuando decide asumir una cartera ministerial, tiene que tener claro y asume de pleno que hay determinadas actividades que uno no puede realizar. Por mucho que tenga el derecho de asociación, expresamente la Constitución te dice que no podrá gestionar temas de una asociación.
Sí, o sea, ahí está en la ley. Ahora,
perdóname, René. O sea, tú cuando hablas está en la ley, la ley es, digamos, una norma, digamos, básica. O sea, está en la Constitución, que es la ley de leyes, es la norma básica, ¿no?
Así es. Y esta inhabilitación, después de la acusación por infracción constitucional, ¿también aplicaría a su cargo como vicepresidenta?
Perdón, ahí hay un tema bastante concreto. O sea, la inhabilitación que se establece en la acusación constitucional es para ejercicio de cargo público.
Amplio, o sea,
claro,
cualquiera.
Claro, o sea, no es la inhabilítala para el ejercicio de su cargo de ministra. No dice eso en la Constitución. La Constitución dice inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Fuera de destituirla, por supuesto, ¿no? No, pero la inhabilitación como tal es para cargo público. Y cargo público es todo.
¿No sería una sanción muy exagerada?
No creo, porque si hay una prohibición tan expresa, básica y que es, digamos, muy fácil de cumplir, y simple y llanamente la señora la vulnera y nos viene con diversas teorías, creo que en un mismo día ha cambiado tres veces de versión.
Sí.
¿No? Y adicionalmente a esto, René, que también nadie toma muy en cuenta, o sea, la señora Boluarte es abogada. O sea, yo debo suponer que por lo menos alguna, antes de asumir el cargo...
Sí, se le pasó y eso tiene sus consecuencias.
Lógico, ¿no?
Tiene sus consecuencias. Ahora bien, entonces podía inhabilitarla y Castillo se queda sin vicepresidenta.
Posiblemente, puede pasar.
¿Cuándo sería ese proceso?
El proceso tiene que iniciarse con la acusación constitucional y pasar, pues, por la subcomisión, ¿no? y ahí calificarla, luego ir a la comisión permanente con un informe, la comisión permanente lo aprueba, regresa a la subcomisión.
¿Para cuándo, más o menos?
Es un proceso largo. Yo, digamos, si lo hace recontracorriendo, que creo que tampoco no es la idea de hacer la cosa recontracorriendo y a la apurada, puedes hacerlo en un mes.
Pero ¿no? ¿Hay planes para citarla? ¿Han conversado sobre eso?
No hemos conversado nada al respecto todavía. Honestamente, no hemos conversado mucho, pero yo creo que las cosas se van a llevar con los tiempos que corresponden, ¿no?
Pero como el asunto es aparentemente tan claro, su inhabilitación de cargo público sería inminente.
Digamos, si el resto de congresistas, no me refiero a Fuerza Popular, sino el resto de bancadas, digamos, tienen claro que aquí ha habido una infracción constitucional, y creo que nadie en el país duda de eso, tendría que acarrear una inhabilitación. No, no hay forma, o sea, porque, digamos, la sanción directa a la vulneración de la Constitución que ha realizado la señora Boluarte es la inhabilitación a cargo público.
Sin hacer distingo. Ahora bien, se les critica mucho a ustedes, por ejemplo, usted está en este momento...
Que no se nos critique, hermanito.
Bueno, pero por eso son congresistas, es parte del contrato, digamos. Igual a los periodistas, todos. Pero bueno, a lo que voy es a que se les critica mucho a ustedes concretamente a Fuerza Popular y otras bancadas, que son muy severos, por ejemplo, con Dina Boluarte o con el presidente Castillo, pero con el ex contralor Daniel Alarcón o la congresista Patricia Chirinos tienen un estándar diferente.
Bien, vamos por el caso de Alarcón. Yo no soy precisamente el mejor amigo del señor Alarcón y no tengo el mejor de los conceptos de esta persona. Pero también yo tengo que respetar el derecho.
¿Pero por qué votaste?
A eso voy.
Al blindaje, se dice.
¿No? Bueno, es que también es muy fácil utilizar esas palabras, ¿no? Es muy sencillo agarrar y comenzar a lanzarte. Yo creo que si hubiera votado a favor, en realidad lo blindaba.
Ahora explícanos eso.
¿Ya? Yo creo que el señor tiene muchísimas cosas que explicar y tiene muchas cosas por las cuales tiene que pasar por la administración de justicia. Eso es algo clarísimo. Pero el tema es bien sencillo. Por lo menos, pues, que te presenten al Congreso una acusación bien sustentada, ¿no? ¿Por qué? Por algo muy sencillo. La acusación que presentaron contra el señor Alarcón era una acusación.
De primer lado, ¿no?
Sí, era una acusación, discúlpame el término, mamarrachenta. O sea, no respetaba el más mínimo rigor jurídico. O sea, eso lo analizaba un juez en control de acusación y se lo tumbaba. O sea,
con lo cual
el tipo quedaba limpio de polvo y paja.
Y ahora, o sea, pero
lo que se ha hecho es desaprobar el informe. Lo que tiene que hacer la señora Soraya Ábalos es reformular su denuncia y hacerla bien.
¿Y podría presentarse nuevamente al Congreso?
Claro que sí, se puede volver a presentar, por supuesto.
O sea, con una... Tú exiges una acusación mejor sustentada.
Por supuesto, es más, por ejemplo, mira René, la doctora Gladys Echaíz ha sido fiscal de la Nación. Es especialista en derecho penal. No vas a comparar las calidades como penalista...
Ella dijo que no veía peculado.
Exacto.
No dijo que hay que plantear mejor la acusación.
No, lo que pasa es que ella estaba diciendo con mucha precisión es que lo que se estaba argumentando en la acusación es que no se estaba definiendo específicamente bajo cuál de las figuras de peculado estaba, ¿no? Eso fue lo que ella señaló.
También exigió correcciones.
Correcciones, claro. ¿Por qué? Porque era una...
Eso tiene que quedar claro, porque la gente cree que ustedes lo blindaron, pero...
No. Mira, no
exigiendo correcciones.
Escúchame una cosa. O sea, quiero que quede claro. O sea, la doctora Echaíz es una excelente penalista. No vas a comparar la calidad de penalista de la doctora Echaíz con la de la doctora Soraya Ábalos.
No, pues, ese es un cruzamiento político.
Los fujimoristas dicen que
la de Echaíz es buenísima abogada,
perdóname René, todos los abogados sabemos que tenemos especialidades. La especialidad de lo que se desempeñó a lo largo de su carrera en la ciudad.
Bueno,
la señora Soraya Ábalos, ya, lo que ella se desempeñó no fue justamente en el área penal. Evidentemente yo no la estoy calificando como buena o mala. No es su especialidad.
Pero más
no
allá del
debate. Ergo, no va a elaborar un documento adecuado.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Si agarra, y ahora tenemos a Pablo Sánchez. Pablo Sánchez puede, creo yo, perfectamente elaborar un mejor documento.
Vamos a hablar de Pablo Sánchez, ahí vamos a enlazar, porque más allá del debate sobre quién es mejor, Gladys Echaíz o Zoraida Ábalos,
no, es que lejos es la diferencia.
Ya, bueno, más allá de ese debate, no lo vamos a zanjar acá. ¿Qué te parece que Pablo Sánchez haya abierto investigación al presidente Castillo y que el abogado Benji Espinosa, el presidente Castillo, quiera anular esa acusación, pero mejor dicho, esa investigación? ¿Por qué dice que la Constitución, el artículo 117, lo prohíbe? Ayer debatí con él y dice acusar, más no investigar. Pero él dice que no se puede ni siquiera investigar al presidente porque goza de inmunidad.
El señor, el abogado Benji, Benji Espinosa, ¿verdad?
Sí.
Benji Espinosa obviamente está haciendo su trabajo. O sea, no tengo nada que criticarle ni nada que decir al respecto. O sea, el señor está haciendo su trabajo, ha sido contratado para defender al presidente y lo está haciendo de la manera que él considere conveniente. Y bueno, son
ya, pero ¿cuál es tu opinión jurídica? Tú eres abogado.
Ya, okay. Mi opinión jurídica es que está totalmente equivocado. O sea, ahí tiene que haber, en este caso, de donde se trata de inmunidades hacia determinadas personas, tiene que haber una interpretación restrictiva, evidentemente. No. No puedes tener una interpretación amplia y global, ¿no? Porque evidentemente, digamos...
Pero eso es justamente lo que él dice. Pues él dice que hay que tener una interpretación restrictiva porque no se puede procesar al presidente por encabezar o formar parte de una organización criminal en el MTC.
Es que creo que el señor está aplicando la interpretación restrictiva desde una forma muy distinta a la que la doctrina lo establece.
Ajá.
Es decir, digamos, si tú tienes un derecho o un aforo, un foro, digamos, eres un aforado, ¿correcto? Uh-huh. En este caso, el presidente de la República, los constitucionalistas, los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional y determinada cantidad de funcionarios en el Estado. Ese aforamiento que tienes es, digamos, restringido a aquellos puntos específicos de tu aforamiento, ¿no?
Okay.
Es decir, si la Constitución dice no te pueden acusar, es no te pueden acusar, todo lo demás sí.
Claro, además no hay que hacer distingos donde la ley no los hace.
Exacto.
Pero él me dijo un argumento interesante, dijo, pero si el presidente es investigado, se le podría restringir, o sea, se le podrían imponer medidas, por ejemplo, impedimento salir del país, y eso no se condice con su inmunidad.
No, yo no creo, no tengo ese mismo análisis, no creo, ¿no? Porque, digamos, no hay ninguna norma constitucional que lo blinde frente a esos pedidos si es que hay un
impedimento. Pero podría haber un impedimento saliendo de ahí para el presidente.
Podría, sí.
Así, claro.
Pues, o sea, es más, de hecho, un presidente de la República de plano tiene un impedimento salir del país. O sea, por
autorización del Congreso.
Claro, o sea, la única forma en la que tiene que salir es con autorización del
Congreso. Claro, pero el Congreso podría autorizarlo y el Poder Judicial decir que no.
Así también.
Eso es inédito.
Sí, podría pasar.
Y es la primera vez en la historia que pasa.
Podría pasar, ¿por qué no?
Es la primera vez en la historia que pasa y creo que la ciudadanía espera eso, pues, ¿no? Porque son demasiados elementos para sospechar al presidente Castillo, a quien no lo vacan, por cierto. ¿Por qué no lo vacan?
Porque están todos los niños, pues ahora tenemos niños, adolescentes, no prepúberes y demás, ¿no?
Pero ustedes tampoco han presentado nuevas mociones, sí. No están muy pilas.
Bueno, lo que pasa es que si tú ya sabes... O sea, tú sabes qué batallas puedes ganar y qué batallas puedes perder, ¿no? O sea, evidentemente, pues si tienes un parvulario extenso, ¿no?
Parvulario. Escúchame, y el informe Montoya va casi 300.000 soles por nada.
No, se va a debatir, entiendo, en unos...
Claro, pero no hay nada nuevo.
No creo que no haya nada nuevo.
No hay nada nuevo. Por ejemplo, ¿tú has detectado algo nuevo?
Bueno, yo no he revisado el documento, honestamente, no lo he revisado, pero entiendo que hay cosas bastante fuertes en el informe.
Bueno, no las han presentado, ¿no? O sea, porque instan a los organismos electorales a que investiguen.
Perdóname, hay un montón de pruebas que gracias a nuestros amiguitos de la izquierda, ¿no? Solicitaron que se retiren, o sea, que mejor dicho, que se guarden hasta que se entre el debate, porque supuestamente no podían ser públicas.
Ah, van a presentar pruebas entonces.
No, o sea, hay documentación que ha sido retirada, que no ha sido entregada, a pedido de la gente de la izquierda, ¿qué? Porque dicen de que si se va a debatir esto en 15 días, eso no se puede hacer público antes.
Ah, entonces van a hacerse público cuando se debata.
Sí, claro, sí.
Pero más que la izquierda, el cerronismo.
Bueno, no, si lo pidió fue Luque. O sea, la amiguita de Benito.
Ok. Qué irónico eres, porque bueno,
de la más trabajadora de Perú, por cierto, ¿no?
como Keiko, ¿no? Keiko también Keiko, trabaja un montón.
No, Keiko Chambea por lo menos ha hecho un partido.
La mira, le han hecho una te cuento la caricatura que le ha hecho Eduardo en la República Keiko, ¿no? Dice, esta afirmación de Castillo de que solo los ociosos sufrirán hambruna no resiste el menor análisis. Y sale Keiko. Sé que no la puedes ver evidentemente, pero sale Keiko, aquí está, ¿no? No resiste el menor análisis. O sea que las críticas son para las dos, para Verónica y Keiko. Bueno, las Keiko, dos tienen fama de vagas.
Bueno, Keiko ha elaborado, Keiko ha construido un partido y trabaja por su partido. Que esa Verónica Mendoza se le bajaron todititas las vallas para hacer un partido
y salió
ni siquiera con eso ha podido.
Y salió a Cerrón.
Pero Keiko
le puso la alfombra roja a Castillo en la huelga de maestros.
Esta señora, no, digamos, se cuelga del saco de cualquiera. O sea, la destruye el partido, se ponga palabra.
Pero Keiko también te podría decir lo mismo, no es por defender a Verónica, no tengo nada que ver con Verónica Mendoza, pero Keiko le puso la alfombra roja a Castillo, la huelga de maestros durante el gobierno de PPK. Becerril fue quien lo legitimó, recibió, bueno, lo hizo conocido a pesar del Movadef, que ya se sabía, Carlos Basombrío lo había denunciado. Yo hice el reportaje y Becerril ahí con una sonrisota recibiendo a Pedro Castillo solo por perjudicar a PPK.
Bueno, al Congreso van un montón de dirigentes y la gente normalmente, los congresistas normalmente los reciben, ¿no? Bueno, en ese caso ha sido una actitud, pues, digamos, de quien fuera en ese momento el congresista Becerril, ¿no? Que tomó la actitud de recibir. Bueno, también lo recibió del Castillo, también lo recibieron
los socios,
también lo recibió gente del propio PPK, también lo recibió gente de su propia bancada, ¿no? O sea,
bueno,
todo el mundo lo fue recibiendo. Es más, lo recibió la ministra en el Ministerio de
Trabajo. Bueno, claro, lo recibió, pero el Ministerio de Interior denunció quiénes eran sus aliados. En fin, eso es para una entrevista ya más a fondo. Para terminar, la bicameralidad.
Mira, yo en lo particular estoy de acuerdo con la bicameralidad, ¿ya? Uh-huh. Es más, la gran mayoría de agrupaciones en el Congreso de Bancadas la tienen clara en ese aspecto. Uh-huh. Lo único que sí me preocupa es, de una u otra manera, la funcionalidad, es decir, las capacidades de cada una de las cámaras. Yo tengo muy claro el tema, por ejemplo, cómo funcionó en la Constitución del 79, ¿no? Yo fui formado con la Constitución del 79.
Se nos ve el tiempo.
Mira, estoy de acuerdo en tanto y en cuanto se definan muy bien, ¿no?, las facultades y los procedimientos.
Bueno, vamos a recordar la famosa foto de Becerril recibiendo al entonces dirigente Pedro Castillo. Por favor, producción, ponga la foto del señor Héctor Becerril con esa sonrisa enorme recibiendo a Pedro Castillo. Ahí el señor Pedro Castillo no era terruco, no era comunista, ¿no? Lo recibieron. ¿Por qué lo recibieron? Para perjudicar a PPK. En esa época el Congreso tenía 73 congresistas de Fuerza Popular, una aplanadora, auténtica aplanadora, que le puso la alfombra roja a un desconocido, Pedro Castillo, lo hicieron conocido, lo legitimaron y ahí, ¿qué pasó? Ahí no había terruqueo. ¿Por qué no había terruqueo? Porque el enemigo era PPK, no era Castillo. Entonces, que no me vengan a decir ahora que ellos nos advirtieron, porque lo que está haciendo Becerril ahí no es advertirnos nada, es legitimar a Pedro Castillo. Ahí están las pruebas para perjudicar a partir, ¿se acuerdan?, de esta carnicería con el ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, y después con Marilu Martens. Ahí vemos a Fuerza Popular, Onda y Oronda, recibiendo al dirigente Pedro Castillo. Señores militantes del fujimorismo, tienen todo el derecho a militar en el fujimorismo, pero también tienen que mirarse el ombligo y ver lo que hizo su bancada. Keiko Fujimori, 73 congresistas le pusieron la alfombra roja, encabezados por el alfil Héctor Becerril, de quien no sabemos en dónde anda en este momento, cómo van sus procesos, recibiéndolo en el Congreso con esta sonrisa impecable de Héctor Becerril. Allí les dejo la foto como un recuerdo imperecedero, porque en ese momento denunciamos, ¿no?, los socios de Pedro Castillo, entrevistamos al general Arriola de la INCOTE, el señor Carlos Basombrío, ministro del Interior, lo dijo. Y allí el fujimorismo no veía nada de Mohadef, nada. Y lo legitimaron, por si acaso. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.